En nuestra clase magistral de arte y química descubrimos cada mes que la química nos permite conocer más sobre los cuadros, incluso a veces desmentir leyendas urbanas como aquella de que había caca de pájaro en El grito de Munch. Todo es posible, como digo, gracias a la química y su aplicación en diversas técnicas. Óscar González Mendía es químico y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, Arach.
Y ya recordarán además nuestros oyentes más fieles que dedicamos una clase magistral hace no mucho tiempo a explicar una de esas técnicas, que era la radiografía, ¿no? La misma que se utiliza, por ejemplo, para ver si nos hemos roto un hueso, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a detener en otra técnica, pero Óscar, por comparar y recordar, ¿qué era la radiografía? ¿Qué importancia tenía la radiografía en el mundo del arte? Antes de adentrarnos en la nueva técnica que vamos a explicar hoy.
La radiografía es una técnica en la que usamos los rayos X, que para entender también lo que es el infrarrojo, que es de lo que vamos a hablar hoy, lo primero que tenemos que tener claro es que es la radiación electromagnética. Que la radiación electromagnética nosotros vemos una pequeña parte de ella, que es la luz visible. Entonces, al final tenemos que imaginarlo como unas ondas y dependiendo de lo ancho que sean esas ondas, es más energético o menos energético. Entonces, en la radiografía utilizamos los rayos X, que es una radiación muy energética y tiene capacidad de atravesar las cosas, pues como por ejemplo cuando nos hacen una radiografía a nosotros, que atraviesa con mucha facilidad la piel y los músculos, pero es un poco más difícil que atraviese los huesos, ¿no? Entonces, eso sería la radiografía. Y digo que utiliza una radiación electromagnética muy energética. Hoy vamos a hablar de una radiación que es menos energética que la luz visible.
Luego te voy a preguntar, porque la técnica que hoy vamos a explicar es la técnica del infrarrojo, luego te preguntaré cómo se obtiene esa técnica, cómo se aplica, pero ¿hay muchas diferencias entre lo que se puede ver con los infrarrojos y con una radiografía?
Sí, es muy diferente y de hecho a la hora de estudiar obras de arte son técnicas complementarias, porque la radiografía nos da mucha información sobre los pigmentos que hay, sobre, pues dependiendo la naturaleza de esos pigmentos, si tienen metales pesados nos va a dar una imagen clara en la radiografía, y el infrarrojo nos va a dar mucha información sobre lo que llamamos dibujo subyacente, que es el dibujo que los artistas suelen o solían hacer debajo de la pintura, ¿no? Cuando vamos a hacer una pintura, pues tenemos que pensar que nos enfrentamos a un lienzo en blanco y antes de empezar a aplicar capas de pintura se solía hacer con lapicero, con carboncillo, un dibujo para que nos sirviese, digamos, de guía.
Es como el esbozo, ¿no? Que podemos ver el esbozo que hizo el pintor, la pintora, antes de comenzar a crear lo que es la obra. Quizás también convenga explicar que los objetos, ¿no? Como los cuadros, absorben cierta parte de la luz, ¿no? Y reflejan otra parte. ¿Esto por qué se produce, Óscar?
Al final todo depende de la composición química de las sustancias. Y nosotros decía que de la radiación electromagnética vemos la luz visible, que es la que provoca el color para nosotros, ¿no? Porque nuestros ojos, nuestro cerebro, ven ese tipo de radiación electromagnética. Por lo general, y simplificándolo mucho, diremos que un objeto es rojo, pues si absorbe toda la luz, menos la roja, que se refleja, y nosotros la veremos. Pero tenemos que pensar que la materia también interacciona con luz que nosotros no somos capaces de ver. Y una de esas luces, una de esas radiaciones, es el infrarrojo. Hay materiales que absorben en el infrarrojo y materiales que lo reflejan. Y materiales, pues, que son transparentes al infrarrojo. Lo que pasa es que nosotros, nuestra visión, es incapaz de verlo. Necesitamos instrumentos especiales que nos puedan decir cómo interacciona la materia con el infrarrojo.
Es decir, ¿no? Que la luz que podemos ver nosotros a través de nuestros ojos es solo una pequeña parte, ¿no?
Claro.
De esa radiación. Es la que se conoce como radiación electromagnética.
Eso es, la radiación electromagnética sería todo y ahí entra pues las ondas de radio, las del microondas, las de los rayos X, como hemos dicho, el ultravioleta, cosas que en nuestro día a día nos suenan, son familiares, ¿verdad? Pues la luz visible es una pequeña parte y la luz infrarroja otra, que en sí es más amplia.
Entonces, ¿cómo podemos ver ese resto? Lo que el ojo humano no percibe, porque solo es una pequeña parte, el resto tenemos que verlo con esas técnicas de las que nos estás hablando.
Efectivamente, necesitamos equipos especiales. Hoy en día tampoco tenemos que pensar que es una técnica súper sofisticada. Hay teléfonos móviles que pueden incluir detectores de infrarrojo. Lo que pasa que dependiendo el avance o del instrumento que se emplee, podremos medir más de esa radiación o menos. Uh-huh. Pues un equipo, una cámara fotográfica simple que tenga un detector de infrarrojos, mide hasta una longitud de onda, pues hasta 1100 nanómetros. Los números no son importantes aquí, simplemente tenemos que entender que luego hay otros instrumentos más sofisticados que se utilizan en museos para analizar obras de arte que pueden detectar una radiación infrarroja más larga, que es lo que llamamos reflectografía infrarroja. Y con eso se han descubierto muchas cosas en diferentes, sobre todo pinturas.
Pues vamos a detenernos en esa reflectografía infrarroja. ¿Cómo se obtiene esa técnica? ¿Cómo se aplica?
Necesitamos, como digo, una cámara especial que nos pueda medir la radiación infrarroja. Y luego tenemos que imaginarnos, para que los oyentes hagan una idea, un cuadro que está pintado y tenemos que quitarnos esa imagen de que el cuadro es en dos dimensiones, porque realmente cuando hay un proceso creativo, por lo general primero se hace un dibujo subyacente del que hemos hablado antes y luego se van aplicando diferentes capas de pintura. Y lo que vamos a hacer aquí es intentar ver lo que hay debajo de esas capas de pintura. Y para eso necesitamos una fuente de luz. Y esa fuente de luz no hace falta que sea solo infrarroja. Normalmente se suele utilizar pues una lámpara incandescente que, además de luz visible, también emite en el infrarrojo. Esa luz llega a nuestra obra de arte, a nuestro cuadro, y va a atravesar, dependiendo de las propiedades de las pinturas, va a atravesar más o menos. Y cuando llegue al fondo, al lienzo, que está pintado normalmente de blanco, tiene una preparación, esa luz infrarroja se va a reflejar. Y esa es la que vamos a medir con una cámara especial. Pero en aquellas partes donde se haya hecho el dibujo subyacente con carboncillo, con lapicero, eso va a quedar oscuro. No se va a reflejar ninguna luz, porque aquí lo importante es que el carbono absorbe mucho en el infrarrojo. Entonces nos va a devolver una imagen, aquí ya perdemos el color, nuestro instrumento simplemente va a medir en blanco y negro.
Entonces, o sea, que la imagen que vemos a través del infrarrojo es en blanco y negro.
Efectivamente, y tenemos donde no haya carboncillo y no absorba ningún pigmento ni nada, porque los pigmentos algunos también absorben, vamos a ver zonas más claras, y donde haya carboncillo, donde haya carbono, mejor dicho, vamos a ver zonas más oscuras. Y eso nos da pistas sobre el proceso de creación que ha seguido el artista, porque hay que pensar, y cualquiera de nosotros, si nos enfrentásemos a hacer una pintura, pues igual dibujamos algo y según vayamos creando una composición hacemos algún cambio, ¿no? Decimos, uh-huh, ay, pues este árbol no me gusta aquí, lo voy a mover un poco para aquí, o esto aquí. ¿Qué pasa? Que tú no tienes que borrarlo con borragoma, porque como estás pintando encima lo estás tapando y no lo va a ver nadie. O eso,
pues
no
creían.
Eso es, a mí me gusta pensar, ¿no? Es muy bonito pensar cómo artistas podrían estar pintando ahí con carboncillo y dicen, bueno, esto ahora se tapa y ya está. Y que siglos después seamos capaces de entender cuál era la idea previa.
Ya estamos diciendo, ¿no?, que con esta técnica lo que vamos a ver es ese esbozo, ¿no?, el dibujo subyacente, por ejemplo, hecho a través de carboncillo. ¿Hay materiales o pigmentos que son más fáciles de ver con el infrarrojo que otros?
Hay algunos que nos, pues por ejemplo, si tienen también carbono, ¿no?, porque por ejemplo el negro de carbono, también absorben. Entonces eso pues dificulta que veamos la imagen de debajo, y luego hay algunos pigmentos que son más transparentes o menos transparentes. Entonces tampoco tenemos que pensar que la pintura se convierte completamente en algo transparente que nos deja ver lo de debajo. Vamos a lograr una imagen, como decía, en blanco y negro, en el que veremos una mezcla de las capas de pintura, pero sobre todo lo que nos interesa es el dibujo subyacente, que es así como lo denominamos, que nos ayudará a ver esos cambios que se han hecho en la composición, que se suele llamar pentimenti, ¿no? Cambios que viene de la... es italiano, pero vendría la palabra algo así como arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. Yo hago esto y luego lo cambio.
Arrepentimientos. Claro, porque estábamos diciendo, ¿no?, que con esta técnica podemos conocer ese esbozo primigenio, ¿no?, de un artista. También sirve para más cosas, para detectar falsificaciones, por ejemplo, atribuir correctamente una obra a un artista.
Nos podría ayudar. Tenemos que pensar que si alguien hace una copia exacta, o sea, si es un proceso creativo, por lo general van a existir estos pentimentis, estos cambios. Y el dibujo subyacente no se corresponderá exactamente con lo que hay al final. Si no hay ningún cambio en la composición, nos podría indicar, no sería fijo, pero nos podría indicar que no hay un proceso creativo como tal, ¿no? Que es más bien una copia, una cosa que ya está premeditada. Entonces, puede orientarnos a eso, o que no haya ningún dibujo subyacente. No es obligatorio. Hay artistas, sobre todo en arte contemporáneo es muy habitual, que ya nos haga dibujo debajo y que se pinte directamente sobre el lienzo.
Quizás porque son cuadros más espontáneos, ¿no?
Sí, y bueno, y luego hay gente también antiguamente, ya en el barroco también había artistas que no necesitaban dibujo subyacente. Y luego también nos sirve lo que comentas de falsificaciones. Luego vamos a hablar de un caso específico muy interesante. Muchas veces los cuadros son copias. Eso no quiere decir que sean falsificaciones, ¿no? Una copia de taller. Y muchas veces lo que se hacía era, se ponía una plantilla y esa plantilla se agujereaba y ahí se echaba carbono, ¿no? Y como en polvo. Entonces, eso se ve también en el infrarrojo. Se ve si es un trazo continuo o si son puntitos. Y eso nos explica cómo se hizo el dibujo que hay debajo de la pintura.
Estamos hablando de una técnica que tiene bastantes años, ¿no? No sé si ha evolucionado mucho en las últimas décadas, pero hablamos de una técnica que hace más de 50 años ya se usaba, ¿no?
Sí, ha avanzado en el hecho de que pues cada vez tenemos instrumentación más sofisticada, ¿no? Que nos permite medir unas longitudes de onda más altas.
Bueno, pues vamos a algunos ejemplos porque decíamos, ¿no? Con esta técnica se han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, en la Gioconda del Prado, que es uno de los primeros ejemplos que vamos a ver, ¿qué ocurrió con este cuadro al restaurarlo?
Este es el caso, a mí creo que es el que más, el más significativo a la hora de hablar del infrarrojo. En el Museo del Prado tenían una obra que era una copia de la famosa Mona Lisa de Leonardo. Y era bastante diferente en el sentido de que el fondo era completamente oscuro, completamente negro. No tenía ese fondo que tiene la Mona Lisa de Leonardo. Y al hacer los estudios técnicos para una restauración, vieron que debajo de esa pintura negra había algo. Entonces decidieron eliminar esa pintura negra porque llegaron a la conclusión de que era algo que se había puesto a posteriori, que en la pintura original no estaba, que fue en algún momento de la historia que alguien decidió, pues que para que tuviese más importancia el retrato o porque el fondo no les interesaba, pues ponerlo de negro. Uh-huh. Y mediante una restauración eliminaron eso. Y al hacer el estudio con radiografías y con reflectografía infrarroja, vieron cosas muchísimo más interesantes. Y la cuestión es que vieron que había cambios en la composición y como la Gioconda de Leonardo también se había hecho esas reflectografías, se compararon y encajaban perfectamente. En el sentido de que los cambios que se habían hecho en la Gioconda se habían hecho en la del Prado. Y dices, si es una copia, posterior, imagínate 200 años posterior, eso es imposible, porque el artista que esté haciendo la copia 200 años después no sabe los cambios que se han ido haciendo. Uh-huh. Así que mediante eso y otros indicios se llegó a la conclusión de que era una obra realmente realizada en el taller de Leonardo a la par que la otra, como que mientras Leonardo iba haciendo su obra maestra, uh-huh, pues otro aprendiz o quizás con la ayuda del propio Leonardo iba haciendo el mismo proceso. Y de ahí que cuando en una se cambiase una cosa, en la otra también.
Uh-huh. Y eso se descubre gracias a esa técnica de infrarrojo. En el caso del retrato del matrimonio Arnolfini, ¿qué se ve a simple vista en el cuadro y qué se ve con la aplicación de esta técnica?
Aquí se ven los pentimenti de los que hablaba antes. Se ven muchísimos cambios porque, bueno, este es una de las grandes obras maestras del arte, ¿no? Que creo que casi todos los que nos oigan se hacen una imagen de el, siempre se bromea un poco, ¿no? Que se parecen a Putin y así. Pues en esta obra de arte tenemos una composición final, que es la que nosotros vemos, y gracias a los infrarrojos sabemos que se han hecho ciertos cambios. Por ejemplo, la mano, que está un poco de lado, en la versión primigenia estaba más de frente. Y hay diversas teorías, porque sobre este óleo se han escrito muchísimas cosas, pero dicen que puede ser que a la hora de hacer el espejo, que mira, de eso podemos hablar en otra sesión, porque es fascinante el espejo de esta obra. Dicen que al hacer ese espejo, que introduce a dos personajes más en la composición, la posición original era como demasiado fría, en el sentido de que tener la mano recta es como poco cordial. y que giró la mano para dar la bienvenida a esos nuevos invitados. Y bueno, hay muchas cosas más, cambian los pies, cambian la mirada, y todo eso lo sabemos de nuevo gracias a esta reflectografía.
Los pentimenti de los que hablabas. El motociclista, otra obra también interesante. ¿Qué se descubrió con los infrarrojos en esta obra de Fortunato de Pero?
Esta es una pintura, para que no pensemos que siempre se aplican en cuadros muy antiguos, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, es un artista futurista, y aquí es una moto, y gracias al infrarrojo se ha visto detrás que ponía Motocicli Bianchi, que era una marca, y se ha llegado a la conclusión de que en ese momento era una especie de anuncio para esa casa comercial de motos, y que pues no sabemos si no tuvo éxito o la empresa no le interesó, y que luego De Pero lo cambió y volvió a pintar encima y tapó ese logo de Motocicli Bianchi. Se quedó el cuadro porque estaba luego en un inventario que se hizo suyo, y quitó eso, que solo lo hemos sabido gracias a la reflectografía.
Hemos visto cuadros, pinturas, este anuncio. ¿Y qué de los manuscritos del Mar Muerto?
Pues en este caso, para salir un poco de lo que son obras de arte, en el caso de los manuscritos del Mar Muerto, son unos manuscritos que se hallaron en un estado bastante pobre. Habían estado guardados durante siglos en unas cuevas, pero habían sufrido el paso del tiempo. Entonces había zonas como muy oscurecidas. Y aquí lo que tenemos que pensar es que esa zona oscurecida y la pintura que tiene encima, con la luz visible, nosotros no lo podemos diferenciar porque son muy oscuros. Pero la interacción con el infrarrojo es diferente. Así que al hacer una fotografía infrarroja podíamos diferenciar mejor lo que era la tinta o con lo que estaba escrito de la parte oscura, que es oscura en el visible pero no tanto en el infrarrojo, y así se podían leer mucho mejor los textos.
Y ya para ir terminando en este último minuto y medio que nos queda, ¿qué nos puedes contar del pigmento azul egipcio? ¿Qué tiene que ver el infrarrojo?
Pues aquí vamos, es una técnica un poco diferente, no estamos hablando ya de reflectografía, pero lo quería traer porque es uno de los pigmentos más interesantes. Se dice que es el primer pigmento sintético, ya se hacía en Egipto pues en el 3000 a.C. y tiene una propiedad muy peculiar, y es que es fluorescente. Pero la fluorescencia per se no es tan extraña. Hay cosas fluorescentes, pues como la quinina de la tónica, alguna tinta de los billetes, pero esto es fluorescente y emite luz infrarroja. Y eso ya es más extraño. Por lo tanto, con un detector de infrarrojos se pueden encontrar huellas de este pigmento que se hayan perdido, porque se utilizaba, por ejemplo, para dar color a estatuillas, y quizás ya se ha perdido la mayoría, pero gracias a un detector de infrarrojos podemos medir pues esos pequeños restos. Y aquí lo bonito de esto es que esta fluorescencia es tan interesante que la están pensando en aplicar a la detección de huellas dactilares.
Ah, mira, bueno, es lo que bueno, con la técnica se puede aplicar en muchas cuestiones, y una posible puede ser en la detección de huellas dactilares. Bueno, pues esos son los infrarrojos, otra técnica aplicada al mundo del arte, que es lo que hacemos todos los meses en nuestra clase magistral de arte y química, demostrar que ese binomio funciona perfectamente. Óscar González Mendía, químico y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Es que ricasco.
Suri.
Aur.
Aur.